La verdad es que su currículum asusta un poco, ¿eh? Solo les digo que tiene más de 130 páginas ese currículum. Vamos, que quita no está esta mujer.
Yo no sé si llego a las 130, ¿eh?
yo, si llego a tres.
No, que no sé si llego a leer. En mi currículum, por supuesto, no llega, claro. No llega ni a dos.
130 o sea... páginas. Bueno, repasando documentación sobre ella, sobre Celia Sánchez Ramos, figura entre las 25 españolas más poderosas del 2013, en ese año, en la categoría de ciencia y tecnología. La Oficina Española de Patentes y Marcas presentó su candidatura al Premio Príncipe de Asturias en 2011. Es creadora de un prototipo de ceguera evitable, pionero en España, y ha sido investida doctora honoris causa por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. La doctora Celia Sánchez Ramos, aragonesa para más señas, también fue designada en 2009 la mejor inventora del año. Posee varias medallas de oro otorgadas a sus patentes o dispositivos destinados a prevención ocular, y su lista de condecoraciones pues no tiene fin. Es, sin duda, un referente en óptica e investigación. Y vamos a charlar con ella. Doctora Celia Sánchez Ramos, buenos días y gracias por estar este ratito con nosotros aquí en Herrera en COPE.
Buenos días, muchísimas gracias por vuestra presentación y estoy encantada.
Bueno, gracias a usted, que es un auténtico portento. Tiene usted, además de todo lo que he dicho, 17 familias de patentes.
Sí. Que son titularidad de la universidad para la que trabajo, Universidad Complutense de Madrid, que me gusta mucho decirlo porque creo que hay que ser agradecidos y me formé en esta universidad y ahí es donde imparto docencia e investigación desde hace, fíjate, 31 años.
31 años. Claro, ¿sí? Hay que sentirse orgulloso, ¿no? Además de,
sí, señor.
De su universidad. Sí. Bueno, Celia, la verdad es que es un auténtico orgullo charlar con usted, porque después de todo este trabajo, de todo este tiempo, usted sigue insistiendo en que nos cuidamos muy poco los ojos, ¿no? Tenemos muy poco cuidado de algo tan maravilloso como son nuestros ojos, ¿no?
Sí, yo creo que debemos de prestar más atención a un órgano que, o a unos órganos que nos permiten formar parte de este universo que nos rodea, de la vida, con una manera, de una forma muy activa. Cada uno de todos los oyentes empieza a pensar qué pasaría si dejara de ver. Entonces entra un vértigo espantoso. Mientras que seguimos viendo, abrimos los ojos por la mañana y nos parece lo más natural del mundo. Y creo que hay que prevenir antes que curar. Hay que concienciarnos de la importancia de poder ver, de poder seguir estando rodeados de un mundo tan maravilloso como el que tenemos, pero que hay que sentirse en él.
A mí me hace especial ilusión hablar con la doctora porque yo estoy operada dos veces de los ojos porque he tenido muchos problemas en los ojos y a día de hoy yo hay veces que me canso de los ojos. Es decir, yo termino mi día y digo, me duelen los ojos, doctora. Y esto no todo el mundo lo entiende, que te pueden llegar a doler los ojos. De decir, no sé qué hacer, me tengo que tumbar, cerrarlos y no volverlos a abrir en un rato.
Sí, Bárbara, estoy completamente de acuerdo. Creo que debemos dejar descansar ese órgano. Somos muy conscientes de que cuando nos fatigamos al correr, al hacer cualquier actividad, debemos descansar. Sin embargo, mantenemos los ojos abiertos en cualquier momento, fíjate, solo los cerramos para parpadear o cuando dormimos. Y este órgano, para que os hagáis una idea y por decir datos a los oyentes que les puedan parecer interesantes, tiene unas neuronas, bueno, el fondo son neuronas, todos sabemos que es una prolongación del cerebro. Bueno, pues esas neuronas necesitan 4 veces más energía que otras neuronas del organismo, los fotorreceptores, los receptores de luz. Y eso hace que es un mecanismo fabuloso porque podemos procesar toda la información que está en nuestro entorno, pero sin embargo tiene un gasto muy grande. Y por eso hay que cerrar los ojos, como bien dices, Bárbara, cuando podamos, siempre que podamos, porque la información que tenemos que procesar requiere mucha energía. Hay que cuidar mucho los ojos, hay que mimarlos.
Mimarlos. Además, en unos tiempos en los que les sometemos a una sobrecarga tremenda, porque quien más o quien menos está todo el día pegado a una pantalla de ordenador, a una tableta, a un móvil constantemente, ¿no? Y esa luz, esa sobreexposición a las pantallas perjudica, daña, ¿no?
Verás, hay una cosa importante que me gusta advertir de entrada y es que, al igual que ocurre con la piel, la exposición a la luz es acumulativa. Es decir, cuando una cuando la luz ingresa en el ojo, no sabe de dónde proviene, no sabe si proviene del sol o proviene de la luz artificial del interior de una habitación o proviene de una tableta o de un smartphone o de un ordenador. Consecuentemente, vamos acumulando horas de día de luz y a diferentes distancias. La luz que proviene de las tablets o de los smartphones es más energética. No es que sea peor la fuente de luz per se, los LEDs, que a veces me dicen, bueno, es que a lo mejor usted no quiere que se utilicen LEDs. No, yo no tengo nada en contra, todo lo contrario, creo que son fuentes de luz muy 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 energéticas y que pueden ser muy económicas. Lo que me parece muy muy importante estudiar bien es la calidad de la luz, porque la cantidad ya es tremenda. Todos sabemos que estamos expuestos a lo largo del día. Esta noche, cuando apagué la luz en mi casa, probablemente era la 1 de la mañana. Esto era impensable hace 80 o 100 años, ¿no?
Claro.
Pero es que además miramos la pantalla a unas distancias muy cercanas y eso a mí me parece más que preocupante y trabajamos en ello desde la universidad hace más de 16 años. Fíjate, para que te hagas una idea, ya no existían los LEDs, existían, ¿eh? Quiero decir una cosa muy chula, que en 1927 se inventó el LED, hace muchos, muchos años. Es decir, que otra cosa bien diferente es que no había luz emitida blanca, sino, ¿os acordáis que teníamos indicadores de las planchas, de los lavavajillas, donde ya se utilizaba esa fuente de luz? Ahora el LED blanco es muy energético. Estamos intentando que cada vez tenga menor energía para que haga menor daño, porque hay una cantidad muy grande de componente azul en este tipo de luz y eso daña más el tejido. Tened en consideración que es una interacción, una acción entre la luz y el tejido del ojo, y concretamente de la mácula, en la zona más perfecta del ojo por donde tenemos que ver. Y atraviesa otra serie de estructuras, qué sé yo, por ejemplo, los párpados con blefaritis o la conjuntiva, dando lugar a conjuntivitis o a cataratas en el cristalino. Es decir, el exceso de luz, como el exceso de casi todo, es malo. El exceso de agua ahoga y es imprescindible para la vida. Hemos considerado hasta ahora la calidad de la luz, no. Hemos considerado la cantidad de la luz. Igual, qué sé yo, que consideramos el agua, la calidad del agua, ahora sí, antes solo la cantidad. O del aire. Es que importante es la calidad del aire, no solo la cantidad. Pues en este año, yo creo que en este siglo, más que en este año, estamos empezando a estudiar lo importante que es que la calidad de la luz que llega a nuestros ojos tenga poco azul, poca parte energética. Y eso se solventa con filtrado de la luz, que es lo que hemos estudiado en los últimos, ya te digo, 16 o 17 años.
Y claro, imagino, doctora, que estos trabajos, estas innovaciones, estos filtros, ¿sí?, evidentemente ayudan mucho, pero el exceso supongo que seguirá siendo igual de malo.
Muy malo, y muy malo, y además con un agravante, ¿verdad? Vivimos muchos años. En nuestros ojos están expuestos desde la mañana a la noche durante muchos años, de muchos días. Con un dato más, los niños pequeños, que a mí me parecen más que preocupantes, los niños pequeños utilizan tablets, a veces yo lo he visto en niños de 2 años, que yo no daba crédito. Pues sí,
cada vez antes.
Para que os hagáis una idea, los ojos de los humanos no se terminan de desarrollar, no de crecer, sino de formar hasta los 48 meses de vida, eso, más o menos 4 años. Consecuentemente, no se deben de utilizar estos dispositivos, las pantallas, para niños pequeños, menores de 3 o 4 años. Los padres deben saberlo, pero para eso tenemos que divulgarlo. Yo digo una frase, no se trata de alarmar, sino de concienciar. Pero fíjate, el cristalino, que todos conocéis, es cristalino, por eso se llama así.
Sí.
Y es cristalino en los niños. Nosotros, los más mayores, vosotros sois muy jóvenes, pero de mi edad, por ejemplo, ya lo tenemos un poquito amarillento, porque se generan unos pigmentos, unos cromóforos, que son los que nosotros desde la universidad hemos replicado, que absorben el azul. Y además se promueven cataratas, precisamente para bloquear esa luz. Pero los niñitos no. Los niños siguen manteniendo el cristalino totalmente transparente. Por lo tanto, para ellos es más dañina la luz tan directa y tan fuerte. Eso deben saberlo los padres y entiendo que es muy difícil. Yo soy la primera que entiendo que es muy difícil quitar a un niño o a un adolescente un elemento de juego. Pero bajar el volumen, no dejarlos utilizar la intensidad, la menor intensidad, y desde luego poner sobre las pantallas los filtros protectores oculares para que, o las gafas, pero en las pantallas desde luego, para que la luz que emitan sean de la mejor calidad posible.
No y además si con la capacidad que tiene el ojo de ver en la oscuridad, que yo a veces me sorprendo cuando al rato de estar a oscuras llegas a ver cosas. Es decir, que a lo mejor si diéramos un poquito menos de intensidad a la luz en general nos terminamos acostumbrando.
Sí, sin duda. Fíjate, también otro dato que os gusta mucho porque creo que es muy significativo y lo digo a mis alumnos de la universidad. Para que te hagas una idea, somos, a ver, si os lo digo bien, un 1 y 5 ceros, 100.000 veces más sensibles después de 30 minutos en la oscuridad. Eso no lo digo yo.
¿100.000 veces?
100.000 veces. Sí, sí, el sistema visual humano se adapta a condiciones de iluminación llamativas, tremendas, desde el deslumbramiento brutal cuando nos da un foro o el propio sol, hasta la capacidad de ver en condiciones de muy, muy baja iluminación. Concretamente 9 unidades logarítmicas, que eso suena a muy difícil, pero cuando entramos en el cine, después de 35 minutos, la adaptación a la oscuridad, pues nuestra habitación por la noche, es de un 1 y 5 ceros, 100.000 veces más sensible, es una locura. Y estamos mirando, viendo una tablet, a veces una película incluso. No, hay que ser coherente y saber que prevenir es muchísimo mejor que curar.
Sí, señor. Doctora, ha sido verdaderamente un placer y además muy instructivo, ¿eh? Hemos aprendido varias cosas que espero que nuestros oyentes también hayan tomado nota. Doctora Celia Sánchez Ramos, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un abrazo. Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.